por el contacto. ¿Cómo estás viendo este protocolo, este decálogo de medidas, digamos, coercitivas de parte de Patricia Bullrich y del gobierno de Milei?
Bueno, como se venía escuchando, es absolutamente preocupante porque lo que se muestra es que en un contexto de crisis económica en la que las condiciones de vida de las grandes mayorías se van a hacer más difíciles e insostenibles, tras los anuncios que hubo también esta semana en el plano económico, el gobierno nacional decide como respuesta hacer aparecer en el plano represivo al Ministerio de Seguridad, limitando, restringiendo el derecho a la protesta, y esto es en realidad más que limitando, sino que transformando un derecho básico de la democracia, como es el derecho a peticionar, en un delito. Entonces esto es absolutamente grave porque en estos contextos sabemos que lo que tienen las personas que viven en Buenos Aires es el derecho a usar el espacio público para reclamar el empeoramiento de las condiciones de vida, defender derechos, hacer demandas, y esto hoy para el gobierno actual representa un delito. Ahí es importante, disculpas, reponer sí. Que claramente en este caso lo que están proponiendo es a través de una resolución ministerial quitar un derecho que nosotros tenemos constituido por nuestra Constitución, valga la redundancia, nacional. Sí. Los estándares internacionales que están consagrados a nivel constitucional en la Argentina establecen claramente el derecho, los derechos vinculados a usar el espacio público para manifestarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, el gobierno ahora lo que intenta es a través de una normativa menor ir contra un derecho establecido constitucionalmente. Este texto, además, tiene otras pautas muy, muy regresivas y preocupantes, como es la persecución específica a la organización política y a las organizaciones sociales, no solo perseguir y criminalizar a las personas que solo se manifiestan, no necesariamente tienen que ser parte de alguna organización social, sino perseguir a todas las personas que se manifiestan, pero puntualmente también criminalizar y perseguir a las organizaciones sociales y políticas, que eso implica también un estrangulamiento de alguna manera a el debate y a la vida política que es tan necesario y vital de un sistema democrático. El protocolo este también lo que busca es desincentivar la participación de jóvenes en la vida pública, y otro de los elementos que hace es criminalizar y estigmatizar a las madres y a los padres que van a las manifestaciones con sus hijos. Y en muchas ocasiones sabemos que eso lo hacen porque no hay otra persona que pueda estar a cargo de los chicos. Entonces eso también es estigmatizar y desconocer las formas en las que se organiza la vida en los sectores populares. Son muchos los elementos que esta normativa trae, absolutamente regresiva, y bajo una idea de orden, lo que hace es, a través de la represión, aplacar toda emergencia de conflictividad social.
Yo no sé cómo hacen para linkear libertad con esto, ¿no? Porque, bueno, lo presentó también como un hecho vinculado a la libertad. La libertad, por supuesto, del que va a trabajar sin ningún piquete y demás, pero, digamos, después está el tema de la libertad, como decías vos, del derecho constitucional de participar y de protestar frente a medidas como las que se vienen, sobre todo, ¿no?
Claro, definitivamente. Bueno, nosotros sabemos que cuando un gobierno gobierna a toda la población y claramente hay que atender a los reclamos de las personas que quieren trasladarse a sus trabajos o hacer su vida cotidiana de la manera más regular posible, pero sin lugar a dudas en estos contextos vamos a tener a grandes porciones de la población también teniendo la necesidad de reclamar sus necesidades, ¿no? Y ahí podemos pensar en manifestaciones más o más organizadas. También podemos pensar que en Argentina y en los últimos años esto está clarísimo, usamos todos y todas el espacio público para protestar.
Sin duda, de alguna forma, sí.
El conectar solo las manifestaciones o las concentraciones con un sector de la población sabemos que es erróneo. También hay problemas muy claves en la conferencia de prensa, porque esto nada le dice la norma que se publicó en el boletín oficial, pero en la conferencia de prensa le preguntaban a la ministra si en algunos casos iba a poder pedir permiso y generar una manifestación, y la ministra hizo solo referencia a peregrinaciones religiosas, ¿no? Uh-huh. Y también ahí tenemos que pensar la cantidad de protestas sociales absolutamente legítimas que son espontáneas, ¿no? Sí. Perdón por la referencia a la ciudad de Buenos Aires, pero en el verano pasado, ante los cortes de electricidad y de luz con temperaturas extremas de calor, los vecinos y las vecinas de la ciudad salían a la calle con sus chicos a reclamar que volviera la luz. Lo mismo que los comerciantes que tenían días y días cerrados los comercios porque no tenían heladeras. Esas personas van a estar reprimidas en este contexto.
Victoria, da la apariencia de un protocolo de estado de sitio, ¿no? O sea, trata el tratamiento de la calle como si tuviésemos un estado de sitio, por lo menos en este tema, en esta cuestión puntual.
Sí, es pareciera ser de un extremo y pareciera ser un claro síntoma de que el gobierno no va a establecer pasos comunicantes de diálogo, de vehiculización de las demandas y los problemas que siempre se manifiestan en la sociedad, ¿no? Hace un ratito también decía, ¿no? No solo son los sectores empobrecidos en nuestro país los que usan el espacio público para manifestarse, pero acá la medida que se observa con claridad es que no hay espacio, o el espacio que le da el gobierno al disenso es la represión.
Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos, ella misma durante la pandemia, todo un grupo de libertarios que después termina conformando de alguna manera lo que después terminó siendo el espacio que lo apoya a Milei, más allá de otros factores, saliendo a la calle por el tema de quedarse en la casa, del uso de barbijo, además toda esa gente, digamos, hoy uno podría salir, ¿no?
Exacto.
¿Cómo estás viendo el tema de los niños? Me interesa este avance sobre el derecho de los padres a que los chicos, bueno, puedan ir con ellos a donde los padres estén, ¿no? Que es lo que hacemos los papás, tratar de que nuestro hijo tenga con nosotros.
Exacto, ahí hay como distintas líneas, ¿no?, de gravedad. Un poco, como decía hace un rato, también podemos pensar la tradición argentina de la juventud involucrándose en la arena pública, en la arena política, en el espacio público, ¿no? Y cómo de esta manera lo que se busca es, por un lado, desincentivar a la participación política de los jóvenes, de los adolescentes. Podemos pensar, perdón también por la referencia a la ciudad de Buenos Aires, pero una persecución muy clara a los estudiantes y a las familias de secundarios, ya la motorizó el gobierno de la ciudad pocos años atrás. Y además de eso, acá lo que se está mostrando es que esto, a los padres y a las madres que asisten a protestas sociales con sus chicos, también van a ser criminalizados. Hay que ver con claridad, porque también esta herramienta es bastante difusa, de qué manera, pero eso sin lugar a dudas también forma parte de esto que decía hace un rato, ¿no? Esta estigmatización de cómo se organiza la vida de las personas, que en muchos casos eligen que sus hijos vayan a las protestas con ellos, y en otros casos no hay otra opción.
Sí, claro.
¿Cómo imaginan en el Ministerio de Seguridad de la Nación que se desarrollan las tareas de cuidado si son dificilísimas para cualquier familia hoy? ¿Cómo se imagina que son en los barrios populares?
Claro, pero
¿quiénes se hacen cargo de los chicos cuando los padres están haciendo distintas tareas? Bueno, tienen que acompañar a los padres. No se van a quedar solos en la casa.
Hay claramente, me parece, una intención de asustar, ¿no? Porque ahí no hay nada más que te asuste que se metan con tu hijo, que te quiten tu hijo, el famoso fantasma de que me van a quitar el hijo, bueno, todo eso, ¿no? Hay como es bastante claro en ese sentido. ¿Se puede parar esto de alguna manera judicialmente? ¿Se puede ir a la justicia, un amparo?
Sí, nosotros, a ver, en el boletín oficial hace pocas horas, esas medidas que ayer anunció la ministra de Seguridad fueron publicadas hace solo un par de horas. Ya estábamos estudiando las distintas acciones y medidas de intervención posibles en este contexto de claramente inconstitucionalidad de muchas de las medidas que establece esta resolución.
Lo ideal sería una mesa de diálogo para, si el gobierno quiere establecer alguna norma o quiere ordenar de alguna manera la calle, una mesa de diálogo tratando de llegar a algún acuerdo. Eso no ha sucedido, ¿no? No llamaron a nadie.
No, no han llamado a nadie. Uh-huh. Y una cosa también relevante para remarcar es que con esta medida también lo que hacen es derogar una resolución del año 2011 que lo que generaba era criterios claves de actuación de la policía para controlar su intervención en protestas sociales. Entre otras cosas, esa resolución establecía y protegía la labor periodística, que es tan necesaria también en contextos de protestas sociales. Otra de las menciones que hacía era la prohibición de las armas de fuego y algunas pautas de control al uso de las armas menos letales. En esta resolución se establece que el uso de la fuerza será a través de armas menos letales, pero lo que es muy importante señalar es que la evidencia de Jujuy hace pocos meses y de muchos casos de América Latina, como Chile, Colombia, Perú, Ecuador, muestran que el uso irracional y desproporcionado de las armas menos letales provoca gravísimos impactos en la salud, como las pérdidas de la visión ocular que vimos en Jujuy, pero también los casos de muerte, como en Chile, Ecuador, Colombia, Perú, muy recientemente. Entonces, con esta resolución también se derogaron los controles que existían sobre el uso de las armas que nosotros llamamos menos letales y que ellos llaman no letales.
Sí, el arma
así que sí.
El arma no letal puede matar claramente, por supuesto, depende cómo se aplique.
Claro, este arma no, que ellos denominan no letal es lo que es menos letal, porque efectivamente hay sobradas evidencias. Estamos hablando de las balas de goma, de los carros hidrantes, de los gases lacrimógenos. Vemos sobradas experiencias en nuestra región, como señalé, y en distintas partes del mundo, de los daños que puede provocar el mal uso de estas armas. Y los lamentables ejemplos que hay en toda la región en contextos de protesta social.
Sí, y más allá de eso, uno lo que prevé, lo primero que prevé es que va a quedar una legión de imputados y procesados, ¿no?, de cualquier manifestación.
Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Esto también en la saga de criminalizar a los referentes y a las distintas organizaciones políticas y sociales. Eso claramente también es un grave problema de esta normativa, que sí, viene también a la idea de desincentivar
y porque después cualquier, no se consigue trabajo,
de poner en discusión las medidas que está tomando este nuevo gobierno.
La última que te hago, yo lo que veo es que hay una tradición y hay una, bueno, de alguna manera hay una historia argentina de salir a la calle, a luchar. Eso no creo que un protocolo de 14 puntos lo pueda parar. El 20 hay una medida de fuerza en la calle, ¿no? Hay movimiento, la unidad piquetera va a salir.
Sí, el aniversario del 20 de diciembre. Bueno, ahí es clave también por pensar en esto, ¿no? Porque justamente el estallido del 2001, la masacre del 2002, el indoamericano, fueron todos episodios trágicos para nuestra democracia, en donde vimos que los mensajes liberados para el uso de la fuerza por parte de los policías, lo que generó es muertes y profundizar no solo las crisis económicas, sino generar y profundizar crisis sociales y políticas.
¿Vos crees que este 56% que lo votó a Milei está de acuerdo con esto? ¿O el 30% que lo votó en primera vuelta?
Creería que no, porque justamente hay esta idea solapada, ¿no?, que la presentan como orden, pero en realidad lo que está revistiendo es limitar y ocultar derechos. Entonces, y lo cierto es que supongamos que solo queremos mirar lo que nos pasa a nosotros y a nuestro alrededor, las medidas de gobierno que están tomando impactan gravemente a la gran mayoría de la población argentina.
¿Cómo se puede perder un subsidio al transporte, que se te vaya el transporte a no sé cuánto, sin salir a protestar, digamos, ¿no? ¿Cómo esperarías que yo me quede en mi casa viendo cómo no puedo tomar un colectivo?
Exactamente.
Bueno, gracias, Victoria Darraidour.